Saludos a todas las personas del grupo de Introducción a la Gnosis, Paz Inverencial. Hoy vamos a hablar de un tema titulado La sabiduría del ser. Un tema muy interesante, muy importante, por la urgencia de que el ser, el verdadero hombre, en el sentido más completo de la palabra, sea el que tenga que gobernar este planeta llamado Tierra. Si nosotros nos remitimos a la oración del Padre Nuestro, en la frase que dice, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, está pidiendo eso mismo. Y en las escrituras, en los evangelios, repetidamente el venerable Maestro Jesús habla de levantar al Hijo del Hombre o del Hijo del Hombre, que es precisamente el verdadero hombre que venga a gobernar. Porque en la historia de este planeta, las guerras que ha habido y todos los conflictos, eso nos da a entender que no es quien gobierna el planeta para quien está destinado. También el Maestro Jesús dice, el hombre podrá hacer los mismos milagros que yo hago y aún más. No se refiere al mamífero racional, que somos el común, sino al Hijo del Hombre, a ese hombre que está destinado a que la naturaleza le obedezca. Ese hombre es el que debe de ser el rey. Es el que debe de venir a establecerse en este reino. Por eso se le llama Malhut el reino. Pero no ha llegado el reino, ni llegará mientras no llegue a nosotros. Aquella frase que decía el Maestro Jesús, que el reino no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Entonces, debemos de entender que falta esa conquista interna y que alguien venga a reinar, porque tiene que haber un reinado. Si se habla del reino, es que alguien no tiene que reinar, alguien no tiene que gobernar en esta parte interior, es decir, nuestra parte interior. Y obviamente al reinar en la parte interior, se refleja en la parte exterior. Y realmente en la actualidad, con todo lo que vemos, hay un usurpador que es el yo psicológico, el Satán, el usurpador, el ego, el agregado psicológico. Es esa falsa identidad que mora desafortunadamente dentro de nosotros. Y lo hace a través de la mente, a través de la emoción y a través del sexo, que es donde están simbolizados los tres seis, y que ese símbolo del seis es con la cabeza hacia abajo. Y lo tiene que levantar uno con un nuevo nacimiento, que es el número 9, que simboliza el nacimiento de todo, desde los 9 meses que dura en gestarse el niño en el vientre para que nazca normalmente. Entonces, cuando ya se empiezan a levantar o a invertirse ese 6 y convertirse en 9, si lo vemos cabalísticamente, y 3 por 6, 18, y lo sumamos 8 y 1 es 9, que sería cuando se conquistan esos tres aspectos, porque de ahí gobierna el yo psicológico. Entonces, dentro de la enseñanza gnóstica se nos dice que tenemos que enseñarnos a pensar con el corazón y sentir con la cabeza, cosa que para muchos sería algo no congruente, pero así debe de ser. Invertir nuestro centro de gravedad para que el ser pueda establecerse en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Desde allí es lo que también se llama la doctrina del ojo y la doctrina del corazón. Porque desde allí se invierte la manera de pensar, de actuar y de sentir. O la manera de pensar, sentir y actuar. El yo psicológico necesita tener el centro magnético en su cabeza y de ahí gobernar los sentimientos y actuar. Y las actuaciones que vemos en nuestro día de vivir a nivel individual, a nivel colectivo, vemos que es todas las desgracias que vemos en el mundo es el reflejo del yo, porque de ahí está gobernando todo. Entonces es importantísimo que tengamos en cuenta que nosotros necesitamos cambiar ese centro de gravedad. El sol subirlo a la cabeza y la luna bajarlo al corazón. Entonces, de esa manera es como el ser tiene las condiciones para poder empezar a expresarse desde ahí. Cuando la persona empieza a cambiar su centro de gravitación de la manera de pensar al corazón y la manera de sentir a la cabeza, entonces se empieza a preparar para la sabiduría del ser, para los mundos superiores, para entender todas las ciencias ocultas. La verdadera cábala, que es matemática y está relacionada con la intuición, porque es la misma intuición. Más esta, para llegar a la intuición, antes que eso, hay que pasar por la imaginación, por la inspiración, para luego llegar a ese tercer peldaño del que nos habla el maestro Samael, que es la intuición. Pero para hacerlo, obviamente, tenemos que empezar por razonar menos y sentir más. Empezar a escuchar los intuitos del corazón. Dejarse guiar por aquella voz. Porque normalmente hay un conflicto entre el sentimiento y la parte razonativa, porque hay que entender que la razón, una cosa es la razón y otra cosa es ser razonativo. Una persona que siempre está razonando constantemente, que todo lo quiere meter dentro de su propia mente, que todo quepa allí, cuando hay cosas que no le pertenecen a la mente, y entonces tiene que dar espacio a lo más elevado, que es la inspiración, y luego la intuición que viene a través del sentir del corazón, o de un elevado sentir del corazón, que es el centro emocional superior. Y esa inspiración es el centro, o la mente superior, o el centro pensante superior. Entonces, para lograrlo, uno tiene que ir invirtiendo ese centro de gravedad. Un ejemplo es cuando uno ve un atardecer, una noche estrellada, la naturaleza, las grandes montañas y todo aquello que la naturaleza nos brinda y nos inspira. Pero la mente luego empieza a razonar, ¿qué tal si estuviéramos en un atardecer como el que se da allá en otro país? Y empieza con las comparaciones, empieza a querer mascar todo, razonar todo, y pierde esa oportunidad grandiosa de sentir, de no razonar e intuir, y entonces poderse compenetrar con lo que la naturaleza nos da, con aquello que nos brinda el universo al ver las estrellas. Es un lenguaje sin palabras. Y cuando la persona empieza a pensar con el corazón y a sentir con la cabeza, actúa desde el corazón hacia afuera, entonces no hay individualidad. Todos somos la unidad. No existe una persona que piense con el corazón y sienta con la cabeza y su actuar sea divisorio, que no incluya a nadie, que no sea incluyente, que no ponga cada cosa en su lugar, pero dentro de la unidad. Entonces, desde esa manera de actuar, de pensar y de sentir, es la verdadera gobernabilidad. A manera que el yo psicológico va muriendo en los cinco centros de la máquina, en nuestra mente, en nuestros sentimientos, en nuestros instintos, en la parte sexual, en nuestras emociones, en nuestros actos. Obviamente le da paso a que el ser interior se vaya estableciendo en nuestro corazón. Y que desde allí cada ser humano dirija sus acciones. Esto se convertiría en un paraíso. La naturaleza entera le obedecería a ese hombre. Ese es el verdadero rey. Ese es el hombre, el cual cita al Maestro Jesús, que puede hacer los mismos milagros que él ha hecho y aún más. Todo esto hay que tenerlo que ir reflexionando, digiriéndolo y entendiéndolo en nuestro diario vivir. ¿Desde dónde hacemos las cosas? ¿Desde dónde y por qué? Si desde el ego, desde alguna conveniencia, desde la falsa personalidad, ¿de qué yo? ¿Dónde estoy gravitando? ¿Estoy calculando? ¿Estoy midiendo? ¿Estoy comparando? ¿Estoy haciendo división? ¿O me centro en mi, o es desde el centro de mi corazón y estoy sintiendo y tratando de comprender con amor lo que me rodea, la circunstancia que estoy viviendo, lo que se me presenta? Pero el amor, bien entendido, no es el amor de estarle sobando el ego a todo el mundo, sino que aquel que lleva un equilibrio entre el ser y el saber y entre la justicia y la misericordia. De eso nos habla el maestro cuando nos habla del ser y el saber, de ese gran equilibrio, para no cometer graves errores cuando la persona está desequilibrada en alguno de esos puntos. Por eso es muy importante también los que ya se les compartió el material desde hace mucho tiempo, desde que comenzamos estos temas en los otros grupos, que se repase ese tema del maestro Samael en ese equilibrio que debe de haber. El hombre, cuando empieza a cambiar su centro de gravedad, comienza desde su hogar. Si en nuestro hogar, por causa de nosotros, hay distorsiones, hay pleitos, discordias, malos entendidos, tanto en todos los ámbitos que nos desenvolvemos, quiere decir, obviamente, que falta que venga a hacerse cargo de nuestros procesos mentales y volitivos, nuestro ser. Cuando eso se logra, cuando uno empieza a hacer ese cambio, todo empieza a tomar su lugar desde en lo individual, en su hogar, hasta donde se desarrolla para ganar el pan de cada día y en los ámbitos donde él se desenvuelva. Forzosamente tiene que haber un cambio, no puede seguir igual. Por eso las acciones nos indican, los reflejos, las situaciones, el entorno, todo lo que nos rodea, eso nos indica el nivel del ser. Entre más alejado está el ser, que es un nivel muy bajo, más discordias hay, más sufrimiento, más problemas. Para entender, cuando uno entiende la sabiduría del ser, se empieza a acercar a esa doctrina del corazón. Se empieza uno a acercar a los mundos internos, a tener una relación, a entender ese mundo, los mundos superiores. Porque a través del corazón, de la intuición, Se entiende las ciencias ocultas, como decía en un principio, todo aquello que se le llama la cábala, hoy que la escuchamos por todos lados, pero la cábala es intuitiva, 100%. Y únicamente el cabalista es el Cristo, el ser interior profundo. Ese es el verdadero mago, el verdadero cabalista, el verdadero alquimista, que trabaja e intuitivamente hace operaciones matemáticas que no se debe de confundir con los razonamientos y la mente que es mecánica, ¿no? 100%, y que todo calcula fríamente. No, el ser es intuitivo y usa la razón objetiva. Objetiva porque tiene un fundamento en el propio ser. Y todas sus actuaciones están medidas exactamente porque las hace a través de la conciencia, a la luz de la conciencia, porque la luz y el amor son lo mismo. La comprensión de cómo entender nuestro entorno, nuestras circunstancias, eso es luz. La comprensión de todo lo que nos rodea surge cuando hay una nueva enseñanza para nosotros, cuando cualquier circunstancia nos sirve de enseñanza. Esa es la verdadera sabiduría del ser, que no se puede transmitir, que no está en libros, aunque estén en los libros los postes de indicación, pero hasta que eso es algo muy íntimo y eso es el verdadero ocultismo. Porque no se ve, lo está viviendo adentro. Y aunque es oculto, no se ve físicamente, pero se ve en los hechos. Se ve, pero no se ve. Porque aunque esté oculto, a la vez está a la vista de todos los que rodean a esa persona que se rige por la sabiduría del ser. Es imposible que la persona no vea los actos de una persona así y que se pregunte, ¿este qué? ¿Por qué? Qué raro. Para otros será el menso. Pero algo le dice a las personas que no es el menso que no entiende porque está distraído, sino que aquel que dice, ¿por qué no sientes igual que nosotros? ¿Por qué no actúas, no piensas igual que nosotros? Un halo de misterio, sin que la persona lo quiera, le empieza a rodear. Y las personas, aunque no sepan nada y no les interese nada el esoterismo, empiezan a ver, a presentir que algo hay en una persona así, que no actúa como ellos, que no piensa como ellos y no siente como ellos. Puede ser que hasta para personas actúe muy cruel, aunque actúe con amor. Mientras la persona no lo empieza a vivir esto en ella misma, mal juzgará. Mucha gente piensa conocer a los maestros, pero y que algún maestro le entrenara, le diera conocimiento, ser su discípulo. Pero hasta para eso hay que estar preparado. Porque una persona para recibir a un maestro, para reconocer a un maestro, tiene que haber cambiado ese centro de gravedad. debe de haber empezar cuando menos a lograr, a sentir con la cabeza y a pensar con el corazón. Allí es donde lo puede reconocer, si no, no está en condiciones de conocer a un maestro auténtico, porque sería muy duro para él. Matará su ego, o sea, se lo hará ver. Pero sería muy cruel para una persona que todavía no ha cambiado su centro de gravitación, que todavía está gobernado por el yo, por el mí mismo. Y todas las enseñanzas las canalizará de una manera errónea. Eso es lo que el maestro llama las impresiones. No podrá transformar las impresiones que un maestro lo da y lo va a malinterpretar. Entonces, mucha gente que le interesa el ocultismo, no le diríamos dos veces, ¿quieres conocer a un verdadero maestro? ¿Quieres ser su discípulo? Obviamente nos dijera que sí. Pero obviamente, si esa persona no ha cambiado su centro de gravedad, no ha invertido esa luna hacia el corazón y ese sol hacia la cabeza, no estará preparada para eso. Y no esperemos ver un maestro físico, sino que las mismas circunstancias son nuestro maestro, mientras el que está destinado a conocer un maestro físicamente, que lo guíe, tiene que ver su primer maestro, será que será él, las circunstancias que lo rodean. Y estará apto para recibir a ese maestro, que esa circunstancia, la vida misma, cuando le enseñe, entonces estará preparando, cuando comprenda con el corazón. Cuando piense con el corazón y sienta con la cabeza, eso quiere decir que uno, la mente debe vibrar con el corazón, con lo que el corazón siente, y entonces formular desde ahí las ideas y su manera de actuar. Obviamente una persona que se ha enseñado a ver la vida como un maestro, porque ya está invertido en ese aspecto, ya ha sabido cambiar su centro de gravedad, ya piensa con el corazón y siente con la cabeza, es una persona que le puede dar igual conocer un maestro físico o no, porque para él todo es maestro. No excluye nada. Así que hay que entender lo que es la sabiduría del ser, que para ello pues tiene uno que ir muriendo psicológicamente, porque habrá aspectos, ahorita lo que está entronizado en nuestro sentir es el yo psicológico y ese no se quiere salir de ahí, es un usurpador. Y también está entronizado en nuestra mente. Ahí precisamente se encuentra Yaldabaoth, ese que dicen que es el demiurgo, y que lo confunden precisamente con el gran arquitecto del universo, con el ejército de la voz. El verdadero Yaldabaoth precisamente está dentro de los 49 niveles de la mente. Y que es lo que el maestro Samael nos invita a penetrar, a comprender en esos 49 niveles. Y llevar luz ahí. Entonces, cada nivel, cada grado que el iniciado va avanzando, son luchas tremendas, psicológicas, emocionales, mentales, de todo tipo. Y que se van a reflejar también en el exterior. Mas confiad, dice el Maestro Jesús, que yo he vencido al mundo. Es decir, cuando se ha establecido el amor, dentro de la persona puede vencer cualquier obstáculo. Pero como voy a repetir, el amor bien entendido, el amor consciente, que es misericordia y justicia, amor es ley, pero amor consciente. No el que está mal conceptuado, que la persona tiene que ser tolerante con todo y a todo el mundo sobar. Eso no es así. El amor tiene un rigor. Si no veamos las expresiones que tenía el Maestro Jesús, las cuales nos explican en las Escrituras de su carácter. Era recio. Un hombre blandengue no hubiera podido triunfar en esa gran misión, en ese drama cómico que él hizo. No era para un blandengue. No era para un pacificador. Que hablan de la paz y la serenidad. No, era revolucionario inteligente. El Cristo rebelde. El Cristo fuerte. Que no entra dentro de los conceptos caducos. No entra dentro de los moldes psicológicos de aquellas personas que se rigen por normas, por la falsa moral, la falsa ética, por códigos morales ya caducos, petrificados, que no están para la época, porque el ser constantemente se está revolucionando, tanto con las fuerzas que vienen del exterior y con las situaciones que se van presentando. Las fuerzas que vienen del exterior, esta es la fuerza del era de Acuario, revolucionaria, para enfrentar obviamente las situaciones que en esta era, en esta época, se están presentando y las que se están avecinando. Entonces es necesario, urgente, empezar a extraer la sabiduría del ser y que sea el ser el quien gobierne. Hacer carne y sangre de nosotros. Esa frase de que hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Bien, pues espero que analicemos todo esto y que lo llevemos a nuestro corazón, no a la comparación, no a los razonamientos, sino al fondo de nuestro corazón. Lo analicemos profundamente, hondamente, para que todo lo que nosotros estudiemos, escuchemos, sea anagógico, que quiere decir aquello que estudiamos, que viene de una enseñanza de tipo superior. No nos deje igual, sino que haya una transformación que nos transforme, que provoque un cambio en nosotros de fondo. Eso es lo anagógico. Bien, pues muchas gracias por su atención y paz inverencial. Nos vemos al próximo tema.